dándole cartas, porque mira, uno puede pelotear y decírselo personalmente, decirle, oye, que me alegro mucho, que esto tal, que estamos contigo, todo el peloteo que tú quieras, pero se dice de boca a boca. Es de poco inteligente que todos los árbitros firmen el peloteo tan grande que han hecho. Y eso ya me deja mucha duda en los rectángulos de juego. Si pelotean con los jefes de esa manera, ¿cómo no van a pelotear ahí con los jugadores y con los entrenadores y con todo el mundo?
Voy contigo, Raúl, y voy con el resto de profes, y vamos con el tren, y vamos con la prórroga, y vamos con la previa del derbi, que tenemos un sábado bien chulo. Raúl.
Bueno, pues cerramos desde arriba las tarjetas. En el Rayo son 6, Mario Suárez, Catena, Óscar Valentín, Isi Palazón, Comesaña y el míster Andón Iraola. En el Girona, que sepa, Juanpe, Bueno, Arnau y La Roja, Paul Lozano, creo que hay alguna más por ahí, con 6.405 espectadores en las gradas de Montilivi. A Cordero Vega le vamos a dar un 4 porque erró en el penalti, acertó en el gol anulado al Girona por fuera de juego. El Rayo que sigue haciendo historia, este Euro Rayo de Ciera, o la que quería la Copa, y lo está demostrando.
Un abrazo, Raúl.
Un abrazo, chao.
David, ¿para ti más o menos merecida la victoria o le pones peros?
No, no le pongo peros. Gran primera parte de los dos equipos. El Rayo en la segunda se impuso. Sí que es cierto que ambos equipos tuvieron ocasiones para que el partido pudiese acabar en empate, el penalti, la acción anulada en el último minuto. Pero el Rayo se impuso sobre todo en el juego interior de la segunda parte. Mucha madurez. Cualitativamente muy positiva la entrada de Trejo. Y al final es un justo vencedor.
Un abrazo, David.
Un abrazo, gracias.
Cuartos de final, el Rayo Vallecano, Pedro, ¿eh?
Sí, ojo que el tema se está poniendo muy bonito, muy, muy bonito, porque la temporada en Liga está siendo excelente, en matrícula de honor. Y bueno, estar en cuartos de final en la Copa del Rey, pues ojo, estás ahí ya a dos partidos de plantarte en una final de Copa del Rey. Y bueno, la verdad es que este Rayo no tiene techo a día de hoy. Y mira, una asignatura pendiente que hemos comentado al principio, como la que era ganar a domicilio, que llevaba varios meses sin hacerlo en Liga, y bueno, lo ha conseguido en Copa del Rey ante un rival de segunda división. Pero es cierto que el Girona estaba en una dinámica, sobre todo en Montilivi, muy buena. El equipo había encontrado ya un poco los mecanismos que Michel quería, o que quiere, y el Rayo ha sabido llevarse el partido. Es cierto que ha habido mucha igualdad, y ese error de Ibrahima, que le ha costado el segundo gol al Girona, ha sido determinante, porque luego ya más allá del penalti que ha fallado Stone y que ha detenido Luca, creo que el Rayo ha sabido imponer su ritmo, ha pasado pocos apuros y ha sacado, bueno, pues eso, ha sacado a relucir lo que es un equipo de primera división, ¿no? Con hechuras, teniendo el balón, con un Isi muy inteligente. Creo que ha sido un poco el que ha sabido manejar mejor en esa situación de estar probablemente en el marcador junto con Santi Comesaña, de tener la pelota, y ya cuando ha entrado Trejo, pues otro nivel también, ¿no? Y sinceramente que es para felicitar al Rayo por este pase a cuartos.
Lo es un pase, como decía antes Alexis, de cierto peso, de cierto nivel, porque no es un idilio el que tiene el equipo con este torneo tan exigente como es el de la Copa. Pedro, como siempre, un placer, un abrazo muy grande.
Enorme placer, gracias, Edu, un abrazo.
Decías de qué fecha era, 2006 era...
2002, la última vez que el Rayo, estaba Michel jugando en el Rayo, curioso, ¿no? Hoy el entrenador ante el que su ex-equipo se ha clasificado de nuevo para cuartos. Jugó contra el Ciudad de Murcia en aquella ocasión. El técnico del Rayo era Gregorio Manzano. En aquel Rayo estaban, entre otros, Cota, Corino, Azcoitia, Jesús Arteaga, Iván Iglesias, Bolo, Peragón. ¿Cuáles?
¿Qué gran jugador y qué restaurante más malo?
¿Quién?
Tenía Jesús Diego Cota.
Ah, tenía un restaurante
en
Cota.
Vallecas, en el estadio.
No sabía.
Madre mía, niño.
Era un robo,
yo fui a uno unos calamares que digo, madre mía, los calamares. Digo, si salgo de esto.
Estaban pintos de hace 10 años.
Madre mía. Los camarales, qué malos camarales.
Pues nada, en esa Copa el Rayo llegó a cuartos y ahí cayó ante el Real Madrid. Era la Copa todavía doble partido, así que ahora tiene una oportunidad. Ya veremos en el sorteo, pero tiene una oportunidad de jugar quizá en casa, en Vallecas. Y quién sabe, a lo mejor ya meterse en unas semifinales de Copa del Rey, que eso ya sí que son palabras mayores, porque eso ya no es solamente lo lejos que llegas en la Copa, sino que ya es también tocar la puerta de Europa, ¿eh? Ya estar ahí en unas semifinales de Copa, ya empiezas a pensar en otras cosas, incluso en una Supercopa, te tienes que ir a Arabia el año que viene. Eso ya son palabras mayores, ¿eh? Así que ahí el Rayo, que hoy en el segundo tiempo sí que ha demostrado que... Yo en el primero no se lo he visto, pero en el segundo sí. Quizás por ese pique que tienen con el Girona, pero ahí ya sí ha demostrado que quería esta eliminatoria. Así que, pues nada, enhorabuena al Rayo y enhorabuena a su entrenador, que es un pedazo de entrenador, que no quería Falcao, pero bueno, enhorabuena.
Qué bonito, la enhorabuena de Mr. Chip. Ahora sí que nos centramos en lo de Gijón. Ya son las 8:30, ya las hemos alcanzado, 7:30 en Canarias. el tren de Onda Cero, el tren de la Copa. Recuerda que tenemos ya dos partidos concluidos en esta fase de octavos de final.
Mallorca 2, Español 1, adelante el Mallorca. Girona 1, Rayo 2, a cuartos el Rayo.
Prórroga, Gijón en el Molinón, Alejandro Romero.
En el Molinón estamos en la primera parte de la prórroga. Minuto ya 9 de la primera parte de la prórroga. Sporting de Gijón 0, Cádiz 0.
Para las 9 y media tenemos el Betis-Sevilla.
Mañana a las 12.
El Atlético Baleares-Valencia.
El miércoles a las 9.
Real Sociedad Atlético de Madrid.
El jueves a las 7.
Elche Real Madrid.
Y a las 9 y media.
Athletic Club Barça.
Más fútbol, esta vez desde la Premier Venegas.
Se acabó el partido en Birmingham. El Manchester United al final empató en casa de los Peaky Blinders 2-2 contra el Aston Villa gracias a unos últimos 15 minutos espectaculares del Villa con Coutinho en el campo. También ha acabado el partido en Alemania, en el norte. Mönchengladbach 1, Bayer Leverkusen 2. Además, en Portugal está empatando a 1 el Benfica contra el Moreirense, minuto 77. Y continúa en la Copa África el 0-0 entre Guinea-Bissau y Egipto. Dentro de menos de 10 minutos, la Juve juega contra el Udinese con Morata suplente. Y dentro de menos de media hora, el Paris Saint-Germain juega contra el Brest.
En la Primera Federación,
en Majadahonda no hay Peaky Blinders que se sepa, y en el 80 están empatando a 0 Rayo Majadahonda y Club Deportivo Badajoz.
Baloncesto jornada 18, Liga Endesa le ha ganado por 5 Bilbao Obradoiro
91-96.
Y en ese tren de las y media hay que estar muy pendientes del balonmano.
Sí, porque estamos viviendo el europeo en Bratislava. Ha comenzado ya el segundo partido de esta fase de grupos para España. Jugamos ante los suecos. Héctor Rodríguez, muy buena.
¿Qué tal, Radio Estadio? Muy buenas tardes. La selección española que busca en esta segunda jornada la victoria ante Suecia, que le permitiría clasificarse para la main round de manera prácticamente definitiva y conseguir dos puntos que serían también fundamentales en sus aspiraciones de estar en la lucha por las semifinales. Pero ojo, porque no lo va a tener sencillo el conjunto español. Los primeros compases de partido están siendo muy complicados para España, sobre todo en ataque. Se está encontrando con el guardameta sueco Andreas Pariska, que haya realizado hasta tres intervenciones y numerosas pérdidas de balón en ataque del conjunto español, que le hace estar por detrás en el marcador. 6 de juego cumplimos en Bratislava. España 2, Suecia 4.
Mercado de fichajes.
Iván Calero, el lateral del Málaga, cedido al Alcorcón hasta final de temporada. Recordamos que el Cartagena ha firmado hoy al mediocentro uruguayo Cristóforo.
Y en la NBA,
José Manuel Calderón ha dejado su puesto en el sindicato de jugadores de la NBA y vuelve a Cleveland, a los Cavaliers de Ricky, en esta ocasión como asesor, claro.
Jugó en Cleveland y ahora
pues hace
asesor.
Muy bien. Ya verás que bien le va a venir.
Y como sea bien con Enrique, pues fíjate.
Hay puertas giratorias en todos lados.
Conoce. Se nos marcha el tren hasta ahora. 8:38 minutos. 7:38.
Si nos estás sintiendo en Canarias,
el Radio Estadio, ¿dónde se va?
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45 45.
Que todavía hay una plaza en juego que no se la terminan de rifar ni Sporting ni Cádiz, Alejandro.
No se la terminan de rifar ni Sporting ni Cádiz. Sigue el empate a cero. En el minuto ya 12 de juego de la primera parte de la prórroga. El empate a cero en el marcador, el Sporting que sigue atacando, la ha tenido ahora en el remate Berrocal el central. El balón ha botado en la parte superior de la portería, de la red de la portería de David Gil, el gran protagonista para traer aquí al Cádiz, para mantenerle vivo en la Copa de su Majestad el Rey. Ha dado un paso más adelante ahora el Sporting, daba la sensación en el partido que le faltaba gasolina, pero ya Juan, están pletóricos estos chavales.
Sí, porque además solo ha hecho un cambio David Gallego, es increíble, solo entró Campuzano por Nacho Méndez, tiene calentando la banda Babín desde el inicio de la segunda parte y está jugando con 12 el Sporting.
Y estamos viendo al Puma muy activo en la segunda parte, a José Luis Rodríguez entrando muy bien por banda izquierda, generando peligro.
Ha mejorado mucho el Puma,
sí.
Desde que no va tanto con su selección, desde que tiene más continuidad.
El Cádiz está decepcionando mucho para mí en el partido, porque no ha tirado a puerta todavía en 102 minutos, ha tirado 8 veces el Sporting, David Gil ha tenido que aparecer muchas veces como hemos comentado, pero es que además con la frescura de los cambios, que yo creo que era una ventaja muy importante para Sergio, vale que al principio ceda la pelota para el Sporting, sin embargo luego cuando entran los titulares lo normal es que tengan la pelota, sobre todo con jugadores como Perea, como Alex Fernández, futbolistas que también tienen un buen pie, sin embargo excepto un tramo de 10 minutos no han controlado prácticamente el partido y las pocas ocasiones o acercamientos que han tenido a portería son de centros laterales, así que para mí, decepcionante el partido del Cádiz, no sé cómo lo ve Alberto.
Sí, sí, igual que tú, José, el Cádiz ha tenido un ratito con los cambios, efectivamente, que se ha venido un poquito más arriba, pero ahora otra vez en la prórroga el dominador es el Sporting, lo decía ahora Juan Gancedo, que solamente con un cambio y está jugando francamente bien, dándole mucho ritmo, llegando por banda, y si alguien merece pasar esta eliminatoria es el Sporting.
Hombre, hay que tener en cuenta una cosa, el Sporting no juega hasta el domingo de la próxima semana contra la Morevieta. El Cádiz tiene un partido muy importante el martes, ¿eh?
Y Juan, yo creo que en la Copa están jugando sin el corsé de la Liga, porque en la Liga ese disgusto de empezar muy bien e irse viniendo abajo, y yo creo que en la Copa, como juega sin presión y todo es un premio, estamos viendo la mejor versión del Sporting de Gijón de los últimos meses.
Es evidente, sí.
El Sporting de Gijón que está a punto de llegar, estamos a punto de llegar ya al descanso de la prórroga, último minuto de esa primera parte con empate a cero en el marcador, las mejores oportunidades siempre para el Sporting, las paradas siempre de David Gil, la más clara para el Cádiz prácticamente en el rush final, en la última acción del partido, en aquel remate de Sobrino que se marchó fuera por poco a la derecha de la portería de Mariño, ha sido la única gran oportunidad del Cádiz, muy poco en el haber ofensivo del conjunto gaditano, sacando la pelota desde atrás Arafali, el cambio de orientación en zona de cobertura, viene para pedir la pelota Salvi Sánchez, pegado a la línea de banda, jugando hacia atrás, fíjate el Sporting donde está presionando, la línea defensiva casi tirada ahí en el círculo central, tremendo, moviendo el Cádiz, el balón en zona de cobertura, no quiere ir para arriba el Cádiz, mueve en horizontal, la quiere dormir ahí, quiere llegar al descanso de la prórroga porque le quedan apenas segundos para llegar a ese descanso de la prórroga. Ahí está sacando la pelota desde atrás, lo va a intentar ahora, lo hace desde atrás por mediación de Alex, mueve Alex en la línea que divide ambos campos, poniendo para Arroyan por el lado contrario, para el otro central, para Chus, y pita el colegiado, descanso de la prórroga, descanso que en realidad es cambiarse de campo si se acabó. Pero ya se ve que se aprovecha siempre un poquito para alguna instrucción, sí, para algún, un refrigerio.
Algún resuello toman, también te digo.
Sí, sí. Porque ahí vamos a llegar a la segunda parte de la prórroga y si no tendríamos penaltis, ¿no? Porque lo de la moneda al aire aquí todavía no se usa.
Que en los penaltis está más entrenado David Gil, porque por lo menos
ha lo de los penaltis, que lo
Mariño
de
no ha hecho una parada, pues se va a estar
que
frío.
Lo de las monedas, no me digas. Bueno, estamos con esa primera parte ya consumida. Estamos mirando la segunda, quedan 15. Si no hay puntos de pena máxima, antes hay que mirar a Sevilla a las 9 y media. ¡Partidazo! A esa hora le pondremos todo el color y, aunque con un poquito de restricción, veremos todo el ambiente del mundo en ese Betis-Sevilla que nos vas a contar tú. Danos detalles desde arriba, José Manuel Jiménez.
Bueno, pues llega la hora. Llega un derbi que es algo más que un derbi, porque es único, porque nunca estos dos equipos se habían medido en más de un siglo en una eliminatoria, partido único, y porque el derbi sevillano siempre se vive al máximo nivel de intensidad. El lío con los árbitros, las bajas, segundo contra tercero de la liga, los aditivos que ustedes quieran, pero sea como sea, sea cuando sea, cuando se retan 11 verdes contra 11 rojos, se para Sevilla a las 9 y media con ambientazo, con arbitraje de Burgos Bengoechea, a por los cuartos de final en el Radio Estadio Betis Sevilla.
Bajamos a la zona de banquillos, ahí mandan Pellegrini y Lopetegui, cada uno con sus colores, pero con el inalámbrico verde Onda Cero está Carlitos Hidalgo. Carlos, muy buena.
¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. Empieza a entrar el público, esto va a estar hoy a reventar con la limitación de aforo. Habrá 45.000 aficionados en las gradas del Estadio Benito Villamarín, de los cuales 300 van a ser del Sevilla. El Betis y el Sevilla, que en Copa del Rey se han enfrentado en 10 ocasiones, en 8 pasó el Sevilla, en 2 pasó el Betis. Hoy solo puede quedar uno.
Aquí lo viviremos, 9 y media, con los comentarios de Quique Ortego, de Alexis, de Juan Andújar y del mito Pablo Blanco, que ha vuelto a Heliópolis. Y sin las botas de taco, ¿eh?
¿Qué dices?
Es noticia.
Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí.
Estés donde estés, Radio Estadio contigo.
Y el mundo entero.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Solucionesconhipoteca.com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com. 916399407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com. Grupo Seneas.
En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más y mejor.
9 menos cuarto de la noche, 8 menos cuarto en Canarias. Estamos en este Radio Estadio Copero. Nos falta una plaza más. Ya tenemos otra vez el balón con juego. Molinona, Alejandro.
En la segunda parte de la prórroga, 15 minutos por delante. Si no, iríamos a los penaltis. Sigue el 0-0 en el marcador. El balón lo tiene el Sporting. Puma Rodríguez jugando con el balón por dentro. Trata de tirar una diagonal. No aguanta, gira. Toca en corto. Se apoya acompañando la jugada en Pedro Díaz. Apertura por el lado contrario. Aparece Guillermo Rosas. Va a intentar el centro. Balón que viene arriba. Saca de cabeza Chur. Despeja para el Cádiz, el rechace que va a quedar otra vez para que lo juegue, o una vez más el Sporting, otra vez Fran Villalba moviendo el balón desde dentro por el centro, Pedro Díaz abre, Pedro Díaz pedía la pelota en la apertura, Kravets, a él viene el balón contra, no, se le va a Kravets cuando trata de poner el balón, Borja López, el central se va fuera, saque de banda para el Cádiz
y va a haber cambio, el sexto ya del Cádiz, también va a haber cambio en el Sporting en unos instantes, va a entrar al terreno de juego Espino, se va a marchar Sobrino. Es la sustitución, la última ya que le queda a Sergio González. Y va a haber cambio en el Sporting, va a entrar Granjera.
Pues el Pacha, con la fuerza física que tiene, abarcando banda izquierda con los dos equipos tan cansados, puede ser una baza importante en este tramo final de partido, ¿eh?
Vamos a ver. Intuyo que pasará a la punta de ataque, a lo mejor Salvi, ¿no? Porque tendrá
sí,
que
alguno punta, sí, claro. Sí, de falso no, ha jugado alguna vez, José, efectivamente. Sí, yo creo también que va a jugar ahí Salvi.
Vamos a ver cómo queda ubicado ahora el Cádiz sobre el terreno de juego con la entrada del Pacha Espino. Siempre una amenaza pegado allí a la banda. El disparo dejó. ¡Mamma mía! ¿Dónde va Fali? Como los antiguos pobladores, como cuando no había tren. ¿Dónde la ha echado? ¡Dios mío! Vaya golpeo. Le ha dado fatal a la pelota. Se ha ido fuera, muy alejada, prácticamente por el córner. Ojo, jugador del Sporting tendido sobre el terreno de juego, Juan.
Sí, se ha llevado un golpe en el balonazo, creo que es Berrocal, no lo sé, no. Estaba fijándome en la banda porque va a entrar Granjera, segundo cambio en el Sporting, por cierto.
O Rivera, me parece que es Rivera.
Son 106, sí, Rivera, igual es el jugador a sustituir. Sí, además se le está subiendo todo, es que Rivera ha jugado muy poquito en Liga, es una de las cosas más extrañas de David Gallego, que no haya utilizado más en Liga, ha hecho un auténtico partidazo hoy, es un jugador de primera.
Pero es muy bueno.
Cuando quiere.
Vamos. Es muy bueno este chico, ¿eh? Muy buena pinta, además tiene un toque maravilloso de la pelota. Pedro Díaz también ha llamado mucho la atención. Yo creo que hoy el doble pivote ha estado fantástico.
Muy bien, los dos.
Se va Rivera, entra.
Tiene mucha cal.
Se va Rivera, entra Granjera.
Pero además, Fran Villalba es un futbolista absolutamente diferencial, porque además la característica de Fran Villalba es que es un futbolista que lee muy bien la jugada antes de que pase, siempre tiene un recurso preparado para cuando le viene a quitar el rival la pelota, pero yo creo que también dos futbolistas que nos han llamado la atención hoy, que tienen una pinta tremenda, son Cristian Rivera y Pedro Díaz, tienen maneras de futbolistas distintas.
Bueno, es que Cristian Rivera ya tiene una trayectoria en primera división, ¿eh? Es un jugador que si hubiera querido ser futbolista hubiera estado en un equipo de zona Europa fijo, porque... Y es muy joven todavía, no sé si tiene 23 años, 24, no debe tener.
¿Y no quiere o qué?
Bueno, pues le falta, sí, esa ambición, esa cabeza de futbolista que a veces no acompaña las condiciones físicas. En Las Palmas estuvo en el ostracismo un montón de tiempo, sí, con un montón de entrenadores. En el Eibar tampoco pitó, pero él ha tenido oportunidades para ser futbolista de primera división.
En el Barça B tuvo un año también, muy bueno, sí. Y ahí fue cuando se fijó Las Palmas en él, pero luego tuvo una oportunidad en Huesca y le costó. No, regularidad no ha tenido, yo no sé las causas, por eso tampoco quiero criticarle, pero es verdad que con las condiciones que tenía, aunque bueno, tiene 24 años, ¿eh?
Dale, tú dale, dígale sin problema.
Tú dale que ya tendrán a ti en el Twitter, ¿no?
No, por eso.
Lo que iba a decir, no, la pista.
Métele sin miedo.
Quedan 10 minutitos. Déjame que me pase por Bratislava. ¿Cómo lo sigue haciendo España? Segundo partido del europeo, Héctor.
Ha mejorado sus prestaciones en ataque. Parece que tiene más claridad de ideas, a pesar de que se sigue encontrando con un 40% de efectividad, que se dice pronto, del guardameta rival. Ahora mismo marcador igualado. Hay que mejorar en defensa. Hemos recibido 9 goles en 17 minutos, que es una barbaridad. Pero de momento, empate en Bratislava. 17 de la primera parte. España 9, Suecia 9.
Últimos 10 minutos. Ahora del Tufillo la prórroga, que ya no tenemos al Tufillo. Los penaltis, Romero.
La ha tenido Campuzano, ahora la ha tenido Campuzano, la llegada de Kraves por el lateral, el centro, la pelota atrás, le cayó a Campuzano, enganchó según venía la pelota, se ha ido desviada por poco, a la derecha de David Gil, otra para el Sporting de Gijón con 0-0 en el marcador, y a falta de 10 minutos para el final iríamos a los penaltis en el Molinón, Radio Estadio Onda Cero, la Copa del Rey, en su mejor expresión, en su expresión pura, aquí jugándose a cara de perro, recupera la pelota otra vez el Sporting, roba en el medio campo, cuidado, aparece Pedro Díaz, maneja Pedro Díaz por dentro, ha interceptado Fali, ha venido Fali para sacar el balón, se anticipa Kraves desde atrás, tremendo el derroche físico de uno y otro, se va la pelota afuera, será saque de banda favorable al Cádiz, va a poner la pelota en movimiento el Cádiz, deja finalmente ese balón, Alex va a sacar desde el lateral, Raúl Parra viene para poner la pelota en juego en el saque de banda junto al banquillo del Sporting. Qué tensión en los banquillos, no paran los técnicos, especialmente David Gallego, es tremendo, ¿eh?
Sí, y Sergio González no se ha sentado en todo el partido. David Gallego entra y sale, habla con Toni Clavero, su segundo, pero Sergio González no se ha movido. Y mira que está fría la noche en Gijón, parece un poste de teléfonos, no se ha movido de esa posición en todo el partido, no sé cómo lo aguanta, ¿eh? Tiene los pies, vamos, como, no sé.
Está moviendo el Puma.
Como la carretera para ir a Valladolid ahora, Romero, de la que vuelves.
Está el Puma, Rodríguez jugando atrás, llega la pelota para el central. Ahí está Borja por dentro, el pase para Pedro Díaz. Saca la pelota Pedro Díaz, servicio, banda para Kraves, adelanta la presión ahora el Cádiz. El balón largo de Kraves, lo intercepta de cabeza Arroyán. Cae la pelota otra vez en el medio campo, saltó Kraves, se ha llevado por delante en el salto.
Ojo que tiene amarilla y piden otra, ¿eh?
Están pidiendo otra, se ha llevado por delante.
Y va Fali a pedirla, que también tiene amarilla. Fali a decirle, oye, que campeón, que tiene una.
Por pedir que no quede.
Hubiera sido la segunda. Curiosamente, solo hay dos jugadores con amarilla, los dos treses.
Se ha llevado por delante a Perea y ha pitado la falta, pero no ha mostrado la cartulina amarilla. La falta favorable al Cádiz ahí en el medio campo del Sporting. El Sporting de Gijón, que ha tenido las mejores oportunidades, las paradas extraordinarias de David Gil para evitar que el Cádiz hubiera quedado apeado de la Copa del Rey, y a la falta favorable al Cádiz ahí en el medio campo del Sporting en la prórroga. Así que ya es un auténtico cara o cruz. Ahora ya están en alambre los dos, subidos al alambre, preparado para lanzar Arzamendi a la falta, con la pierna zurda perfilado para el golpeo. Ahí está Arzamendia. Máxima tensión. Suben los centrales. Chus y Arroyán. Viene la pelota. Vuela arriba. ¡Para! Mariño. Ha volado la pelota. Y ha agarrado la pelota Mariño. Cuando remataba precisamente Chus, que había subido al remate. El balón queda otra vez para que lo juegue el Sporting en el medio campo. Baja para recibir de cara a Víctor Campuzano. Falta. No. Se lleva la pelota Fali. Fali abre la línea de banda, cuidado con Fali, apertura, viene la apertura por línea de banda, va a venir el balón centrado, llega desde ahí para poner la pelota a Armendia y el pelota se va por línea de fondo, córner, es córner favorable al Cádiz.
Le pide explicaciones Campuzano al Linier, el Linier que se da mus, saque de esquina.
Saque de esquina, va a ser Alex y va a lanzar el córner a la derecha de la portería de Mariño, minuto ya 23 de la prórroga. Le quedan, por tanto, 7 y medio le quedan al partido. Iríamos a los penaltis, 0-0 en el marcador. Alex para el córner favorable al Cádiz. A la derecha de la portería del Sporting, Radio Estadio, Onda Cero en el Molinón. Balón que viene cerrado, vuela, bloca, Mariño. Agarró la pelota en dos tiempos. Se anticipó con autoridad, el vuelo magnífico y la envergadura para enganchar esa pelota. Echa la pelota al suelo, la saca, jugada Kraves tocando en corto. Viene para jugar la pelota desde el medio campo, baja ahí otra vez Pedro Díaz. Magnífico Pedro Díaz, la brújula siempre del Sporting manejando el partido. Retrasa para Kraves, retrasa un poco más la pelota, corre por allí, cuidado que corre Negredo, peligro. Le entró el miedo por momentos a Mariño, sacó la pelota por el lado contrario. Va para Berrocal el central, abre la línea de banda para Guille Rosas, en corto y por dentro. Viene para jugar la pelota de Grajera, el cambio de orientación otra vez para los centrales. Adelanta también la línea de presión. Ahora el Cádiz recupera la pelota robando en el medio campo. El pase llega en la línea de banda para que lo juegue desde ahí para sacar Perea. Aguanta Perea, le roba la pelota. ¡Magnífico! Vino desde atrás Fran Villalba para robar la pelota. Tremendo el partido de Villalba también.
Sí, sí, porque además es un jugador con un físico limitado en cuanto a potencia y fuerza y está aguantando muy bien, además pegado a banda.
Fíjate hasta dónde ha bajado para robar la pelota y recuperar la pelota para el Sporting. Juega el Sporting, mueve desde el círculo central. Estamos en el 25, le quedan 5 minutos a la prórroga, iríamos a los penaltis en el Molinón, la Copa en estado puro, Radio Estadio Onda Cero, desde el círculo central, saca la pelota jugada, el Sporting de Gijón mueve los centrales, Berrocal con Borja López, sacando ahí en cortito para Pedro Díaz, toca Pedro Díaz de primera, pone la pelota para que reciba Grajera, trae para Pedro Díaz en la boca de Riego en el círculo central, abre la banda para Guille Rosa, ya en campo del Cádiz, viene la pelota jugada para que la mueva desde ahí ahora, el Puma, ha cambiado el Puma de lateral, cambio de banda, cambio de orientación por el lado contrario para Craves en el medio campo, tocando de primera, buscando a Fran Villalba, va para adentro, tira la diagonal, va al centro, balón de taconazo, fuera, trató de tocar Yuca de tacón, la pelota se marchó fuera, el saque de portería favorable al Cádiz, saque para el Cádiz, va a poner David Gil la pelota en juego.
Ahora están mirando al crono los dos ya, ¿no, Alberto? ¿O qué?
Sí, están sí, mirando un poquito ya, porque lo que no puedes hacer es perderlo a 5 minutos de la tanda de penaltis, pero fíjate el Sporting cómo sigue moviendo la pelota, han estado muy bien los laterales, Edu, hoy. Guille Rosas, fíjate que Milovanov fue el héroe en el partido contra el Villarreal.
¿Que marcó?
Efectivamente. Estuvo aquí en Radio Estadio Noche con Paco Reyes y la verdad es que un chaval majísimo. Y Kravets también bastante bien hoy en el lateral izquierdo.
Tú le preguntaste que qué os ha pasado en ese momento de liga de octubre acá y es que no encontraban explicaciones. Que hay muchos jugadores del Sporting que no saben muy bien qué les ha pasado porque empezaron de lujo.
Es que viéndole jugar hoy, Edu, cuesta entenderlo.
Es que
Edu,
hoy está jugando como uno de primera.
Es que vamos, vino aquí el Almería y el Sporting le sacaba 2 puntos a la Almería, El día que vino aquí era el líder en solitario de la categoría.
El mes de septiembre y octubre.
No, era octubre avanzado ya.
La segunda es terrible, una categoría súper dura, súper difícil.
Ha pasado a ser el mejor equipo con diferencia a ser el peor con diferencia.
Pero es una cosa surrealista. Esos dientes de sierras que no son de sierras, que son mastodónticos.
Sí, es que no hay una explicación racional, no la hay. Tiene que ser algo psicológico, porque aparte de los buenos futbolistas, lo decía José Rodríguez antes, en el medio campo, la cantidad, lo mucho y bueno que tiene David Gallego, pero el equipo pegó un bajón incomprensible en Liga. Desde lo futbolístico es difícil de explicar,
Pero la verdad es que el Sporting, salvo el gol... Pero ahí ha estado David Gil, que para eso están los porteros, salvo el gol, lo ha hecho todo y está acreditando un partido magnífico. Va el Puma Rodríguez cargando por la derecha, va a centrar, mete la pierna, aparece Alex para despejar. El rechace queda otra vez para el Sporting. Le quedan 3 minutos al partido, iríamos a la prórroga, 0-0, no ha habido goles. Radio Estadio, la Copa de Su Majestad el Rey en el Sporting, en el Molinón, con el Sporting y el Cádiz. Jugando el Sporting por dentro, otra vez para Pedro Díaz, desde el círculo central, corre detrás del Fali, toca de primera, recibe de espaldas, Fran Villalba se gira, abre a la banda, llega para Kravets, va a levantar el centro con la pierna zurda, punto de penalti, ha sacado Royán. El rechace queda otra vez para que lo vuelva a jugar el Cádiz desde el lateral. Saca la pelota sin problemas a la Raúl Parra, patea para buscar la contra, se ha dejado la pelota atrás cuando trata de salir con el balón controlado Salvi, el cambio de orientación va bien por el lado contrario, cuidado que va la carga, cuidado que va el Pacha Espino, sube el Pacha Espino, golpea con la zurda, ¡fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera el Pacha Espino! Vino la galopada y el golpeo se ha ido fuera, desviado, saque de puerta para el Sporting.
La fuerza de la naturaleza en un jugador peligrosísimo y en este minuto de partido, imaginaros, acaba de salir fresco con los dos equipos por ya pidiendo la hora, pues el que devora metros por la banda izquierda.
Yo creo que ha puesto al Puma por aquel lado ahora, precisamente por eso, por la presencia del Pacha. Ha hecho el cambio ahí el Sporting.
Claro,
puede
claro.
Ser,
¿eh? Sí, seguro, físico, seguro. Seguro que es por eso.
Porque Rosas está tocado, ¿eh? Rosas estuvo 3 semanas sin jugar, por eso jugó Bogdan en Copa y en Liga también, y está aguantando como puede. Y por cierto, siguen calentando jugadores del Sporting en la banda y quedan 2 minutos para los penaltis.
¿No? Minuto y medio queda.
Minuto y medio.
Malo que prolongue, si prolonga.
Babín lleva 2 horas y media calentando en la banda.
Bueno, igual le saca para los penaltis, no lo sé. El balón que viene arriba, que puede ser. El balón lo está intentando jugar el Cádiz, lo pierde, no llega a controlar esa pelota. Queda para que la juegue el Sporting otra vez desde el círculo central. Aparece para conducir magnífico Fran Villalba. Un quiebro, 2 quiebros, sigue por dentro, un pasillo extraordinario. Trataba de combinar en corto poniendo la pelota otra vez para el Puma. Salta de cabeza Fali, se lleva la pelota, baja el balón Fali. Lo pone ya para que lo vuelva a jugar otra vez el Cádiz a la carga. Apertura para Salvi, arranca por banda, pegado a la banda en el medio campo del Sporting, tocando y cortito y por dentro. Ahí viene el servicio, en corto para el cambio de orientación ahora de Perea. Y hay falta.
Puede ser la última, un último minuto, falta peligrosa a favor del Cádiz.
Hay falta, puede ser la última, sí, porque estamos en el último minuto, vamos a ir a los penaltis. Puede ser la última acción a balón parado. Va a haber cambio de portero.
Porque ve.
Pues eso parece, sí.
Sí. Veo que hay que va a haber cambio, sí, de portero.
Será para los penaltis.
Será, ¿sí?, para los penaltis.
Bueno,
sí.
Es que no me extraña. El Marino tiene que estar como un auténtico bloque de hielo. No, pues ha hecho, sí, una parada en todo, pues, el partido.
Como el que salga, ¿no?
Pero sí, antes,
sí, va
antes
a cambiar al portero, sí.
Antes tendrá que acabar esto.
Pues no os puedo dar referencias del chico, porque debutará con la camiseta del Sporting. Es Joel Jiménez. Solo ha jugado en el B, nunca ha jugado en el primer equipo y va a hacer el cambio, pues antes,
va el
de la
cambio
falta.
Antes de la falta. Arzamendia va a botar, ha despejado la pelota Mariño, aleja el peligro del Sporting, la pelota queda para Alex. Ha indicado falta, creo, en la acción.
Ahora lo va a poder hacer, porque como hubiera seguido el juego no hubiera podido haber hecho el cambio, ¿eh? Porque estamos ya en el 29-50.
Ahora, a mí me parece una temeridad.
Lo va a cambiar para los penaltis.
Pero me parecería, claro, una temeridad ese cambio antes de la falta, claro, precisamente.
Sí, sí. O sea, pero es que si no, no lo podías
hacer. Ya, pero no sé, me parecía un poquito arriesgado en la última acción del partido.
Bueno, esta, pues, es la de Van Gaal en el Mundial, con Krul.
Pues no, sí, os puedo, sí, decir, sí, si para penaltis Joel Jiménez, que porque no lo he visto jugar nunca.
Que antes de Van Gaal la hizo Schuster en un torneo de verano, no recuerdo en cuál de ellos fue, cambió al portero, a Dudek, lo cambió justo antes de la tanda de penaltis y pasó lo que acaba de comentar Romero, que hubo un lanzamiento de falta directa, se lo clavaron a Dudek por todas las cuadras y no hubo ni tanda de penaltis. O sea, lo primero que hizo fue recoger el balón de la
Pues mira, se marcha malla. Mariño, entra Joel Jiménez, debuta en partido oficial con el primer equipo del Sporting. Menuda responsabilidad va a tener el chaval. Yo no sé si para muchos penaltis. Lo que sí os puedo decir es que Mariño para muy pocos. Eso, pero sí, es verdad. También, no recuerdo grandes paradas de Mariño en penaltis.
También la colleja que se lleva el portero ahora mismo, ¿no? Es decir, que tú no vales para esto. Venga, hasta luego.
Esa que contó Alexis, bueno. Esa no fue en un Carranza, Alexis.
Sí, puede ser un Carranza.
Fue un Carranza,
sí,
sí. Precisamente en el torneo de Cádiz.
Sí. Eso no portero, pero es lo que le pasó a Bonucci el otro día en la Supercopa, que iba, sí, a entrar, señor, solo para tirar, sí, los penaltis, sí, y justo marcó el Inter.
Sí, sí, sí.
Se,
sí,
quedó. Y luego vino toda la bronca con el, sí, miembro del staff técnico del Inter.
Pues estamos, señores, a punto para los penaltis. Saca Joel, que acaba de salir al terreno de juego por Mariño. Sacó Joel. La pelota queda en la línea que divide ambos terrenos de juego. Se lleva Arzamendia, intenta jugar el balón desde atrás. El Pacha Espino, largo el envío. Patea, despejando de manera defectuosa. El balón Berrocal, cae otra vez para que lo juegue el Cádiz. Ataca el Cádiz, estamos ya fuera de tiempo en el añadido. No sé cuánto va a añadir, porque ya hemos
llegado. Un minuto, ya lo hemos pasado, sí.
Está, cuidado, que viene la contra ahora del Sporting de Gijón. Cuidado, que viene la pelota para el Puma. Se ha lanzado al suelo, bravo, Raúl Parra, para interceptar la pelota, sacando y evitando la llegada del Puma. La contra viene ahora del Cádiz, Salvi. Controla la pelota Salvi, va a encarar en el uno contra uno. Le tapa Krabbe, juega atrás, mueve la pelota para Alex. Y va a pitar, pita. Hay penaltis en el Molinón.
Los primeros penaltis que vamos a ver en estas eliminatorias. Tampoco vimos ninguno en 16avos. Vamos a ver si sale chulo la cosa. Ibas a decir, Alexis.
Sí, que la última vez que el Sporting ganó una tanda de penalti en el Molinón fue en el año 98 contra el Orense. Desde entonces ha disputado 3, contra Unión Deportiva Las Palmas, contra el Recreativo de Huelva y contra el Numancia, y ha palmado las 3. La última que jugó fuera de casa fue en el Cerro del Espino contra el Majadonda, y esa sí que la ganó. Y la última del Cádiz fue en Pontevedra el año pasado y también la superó.
Una pregunta para Andújar. Hay 3 ventanas de cambios, ¿no? ¿Es correcto? Incluyendo
más otra en la prórroga.
Ah, más otra en la prórroga.
Exacto.
Sí.
Bien, es que lo digo porque el hecho de que haya hecho tan pocos cambios David Gallego, igual estaba motivado porque quería cambiar al portero en este momento.
Claro. Y pero también podía haber hecho un cambio. También puede haber hecho un cambio en el descanso de la prueba y no lo habría contado como ventana.
No le cuento.
Ya, pero él quería sacar al portero en el 119. Sí.
Ha sudado.
Porque
ahí
no se fiaba del antes.
Ha, claro, sudado ahí para hacer el undercut. Claro. Ha sudado ahí Gallego, sí, señor.
Si hubiera hecho un cambio antes de cualquier otro jugador, hubiera quedado sin ventana.
Ahora vamos a hacer un juego en el que se exhiben los dos profes, ¿eh? Le vamos a preguntar a Alberto López Frao y a José Rodríguez, 5 lanzadores del Cádiz, 5 del Sporting, a ver si clavan, a ver cuántos clavan antes. 9 de la noche, 8 en Canarias. ¡El tren de Radio Estadio! El tren de Onda Cero, el tren de la Copa de esta fase de octavos de final, la eliminatoria, 90 minutitos. Recuerda que tenemos ya 2 concluidas.
Mallorca 2, Español 1, el Mallorca cuartos y Girona 1, Rayo 2. Adelante el Rayo.
Pendientes ya de los penaltis en el Molinón, Alejandro.
En esta noche embrujada, como me gustan los penaltis. Va a haber penaltis para resolver la Copa entre Sporting y Cádiz. 0-0 al final del partido, 0-0 al final de la prórroga. ¡Va!
¡Vamos a los penaltis en el Molinón!
En apenas media horita tenemos el partidazo de la Copa de hoy, el Betis-Sevilla.
Mañana tenemos una eliminatoria a las 12.
Atlético-Baleares-Valencia.
El miércoles una más a las 9.
Real Sociedad Atlético de Madrid.
Y las dos últimas el jueves día 20 de enero, la de las 7.
Elche-Real Madrid.
Y la de las 9 y media.
Athletic-Barça.
Tenemos más canchas internacionales, seguimos con fútbol British. ¡Venegas!
No, perdón, el fútbol British ya lo hemos cerrado. ¿Eh? Con el Aston Villa 2, Manchester United 2.
Culpa mía.
Tenemos abierto ya el partido de la jornada en Italia. Ha empezado hace 19 minutos el Juventus Udinese. Morata suplente, pero de Deulofeu es titular, como casi siempre en el Udinese. De momento 0-0 en el marcador. Ha empezado a las 9, hace 4 minutos el partido del París contra el Brest. No juega Ramos, pero sí juega André Herrera, titular en el centro del campo, cuando llega el gol de la Juve.
¡Anda!
Marca Dybala, que no lo celebra. Semana para hablar mucho de Dybala en Italia, porque parece que se va a ir de la Juve.
Sí,
1-0.
Sí, está haciendo un Bale, quitándose a los compañeros de encima.
Sí. Ya ha dicho esta semana que no le toren mucho en la Juve y
mira,
que
mira,
se marcha.
Mira, ¿quién busca? ¿A quién busca con el ceño fruncido?
Apunta al Inter, ¿eh?
Mira cómo mira.
Sí, sí.
Con
mirada
el ceño
desafiante a Nedved, que está en el palco.
Que se arrasca.
Que es el vicepresidente de la Juventus.
Qué grande Dybala.
Pues sí, sí, un órdago de Dybala que puede marcharse. Cuidado.
Faltan los rayitos en los ojos.
Se puede marchar al Inter.
El día que hizo eso Bale, que fue en un partido contra el Levante, que se quitó de en medio a varios, entre ellos a Lucas Vázquez, luego le preguntó, porque ese día jugó muy bien Gareth Bale, luego le preguntó Solari en el vestuario que por qué no jugaba así siempre, que es lo que le y él decía, yo es que cuando estoy enfadado estoy mucho más concentrado, y le dijo Solari, dice, coño, ¿por qué no te enfadas más a menudo? Y dice, es que no me sale. Y esa fue la explicación que le dio.
Pues muy Bale la explicación, la verdad que muy Bale la explicación.
Bueno, pues 1-0 gana la Juve con gol de Dybala, que es el personaje de la semana en Italia, sobre todo en la Juve. Además, en el minuto 5 de la primera parte está el partido en el Parque de los Príncipes, PSG contra Brest. No juega Ramos, que está en el banquillo, pero sí Ander Herrera, que es titular, igual que es titular Icardi, igual que es titular Mbappé, no Keylor, que está con COVID, y es Donnarumma el portero titular. Y además estamos ya en la segunda parte, minuto 50, en la Copa África en Camerún. 0-0 sigue entre Guinea-Bissau y Egipto, que sería noticia que Egipto empatara otra vez.
Bueno. Mira que era Bissau. Digo que vamos al fútbol de la Primera Federación.
Acabó el partido del grupo primero, aplazado. Rayo Majadahonda 0, Club Deportivo Badajoz 0.
Además, en baloncesto, un partido de la jornada 18 en la Liga Endesa.
Obradoiro 91, Bilbao 96.
Y ya estamos arriba, a ver lo del balonmano, pero espérate que va a arrancar el penalti.
¡Ha parado David Gil! El primer penalti de Fran Villalba para el Sporting. ¡Paró David Gil! Otra intervención magnífica para el primer penalti al guardameta del Cádiz.
Llegamos al descanso, ¿no, Héctor?
Llegamos al descanso con una franca mejoría del equipo español. 3 arriba para los hispanos en Bratislava. España 17, Suecia 14.
No me ha dado tiempo a jugar con vosotros. Es que ha ido muy rápido, ¿no? No me des suele enrollar un poco más, ¿no?
Y vaya parada de David Gil, que se va a encumbrar, ¿eh?
Es a que... ver, Alex, gol de Alex para el Cádiz. Cobra ventaja al Cádiz después del primer penalti. 0-1 para el Cádiz.
No voy a dejar jugar porque ya están lanzando, pero bueno.
Trau dice que había acertado los dos, ¿eh? José, tú.
Los dos sí.
También.
Vaya.
Eran predecibles.
Pero estos eran predecibles, exacto.
Sí. Venga, si quiero lo decimos rápido.
Venga, rápido. En el Cádiz, Aroyán. ¿Vale?
Sí.
Negredo.
¿Eso rápido?
Fali, Espino y Alex. Y en el Sporting, Fran Villalba, Jurjevic, Kravets, Pedro Díaz y Berrocal.
A ver qué va Pedro Díaz. Va a lanzar Pedro Díaz precisamente. David Gil bajo palos, máxima tensión. Segundo penalti, allá va. ¡Al palo! ¡Ay, bola, afuera!
¡Ay, bola!
Al travesaño el disparo de Pedro Díaz. Botó abajo, la pelota salió escupida. Falló el segundo penalti el Sporting. Falló el segundo penalti, el Sporting, va Negredo para el Cádiz. Tremendo el golpeo desde el punto de penalti. La primera la parada de David Gil a Fran Villalba. Ahora Pedro Díaz la ha estrellado en el travesaño. Va Negredo ahora para el Cádiz. Sería 2-0 después de dos penaltis y marca Negredo para cobrar nueva ventaja. Se pondría muy cuesta arriba la tanda para el Sporting. Ahí está Negredo preparado para el lanzamiento. Joel bajo palos, el guardameta, suplente que salió del Sporting, Joel Jiménez. Allá va Negredo perfilado para el golpeo. Ahí está perfilado de pierna zurda para el golpeo. Allá va pierna zurda. ¡Golazo!
2-0,
¡Gol! ¡De Negredo!
2-0.
Los penaltis no son una lotería. Yo no estoy de acuerdo nunca con esa frase. Hay penaltis bien tirados, penaltis mal tirados y jugadores más preparados para lanzar un penalti que otros.
Exacto.
Bien ahí, Alberto.
Se practican.
Va Kravets. Va Kravets a lanzar el penalti.
Es el tercer penalti.
Un inconsciente.
2-0 para el Cádiz también, después de dos penaltis. Tercer
como
lanzamiento.
Mourinho, por ejemplo.
Ese está clave verdad. Para lanzar.
Mourinho ha perdido casi todas las tandas de penalti que ha disputado en su carrera.
Calla, no sé Alexis.
Otra cosa que decir eso.
Calla un poco.
Calla, pero hombre, si todavía falta. Si lo
allá
estoy viendo.
Va Kravets, preparado para el lanzamiento. Kravets, de zurda, perfilado para el golpeo. Bajo palos, David Gil. ¡Gol! ¡Gol de Kravets! Pues va a mantener todavía vivo el Sporting. El lanzamiento y el gol de Kravets, magnífico. Se lanzó David Gil, pero no pudo atajar. Un gol, el primero para el Sporting en el tercer lanzamiento.
Pega bien el ucraniano siempre.
Ha pegado magnífico.
Sí, es que tiene un golpeo magnífico. Ya en el Lugo le pegaba bien a la pelota a este chico.
Va Pere ahora para el Cádiz. Pere al lanzamiento.
Esta era mi apuesta,
Situando Pere a la pelota, bajo palo Joel Jiménez. Coloca la pelota con Mimo, toma distancia, perfilado de diestra. Para el golpeo Perea. Sería el tercero para el Cádiz. Allá va, golpea. Gol, 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 gol. Arriba, imparable. El golpeo de Perea, tremendo.
Vaya tres penaltis, El de Perea, el de Alex y el de Negredo. Es que son jugadores que le pegan muy bien a la pelota.
¿Has acertado todos, José, seguro?
Para Campuzano.
Garoya, ha dicho Garoya Alberto. Yo ese no le he dicho. Y había puesto a Perea por él.
Va Campuzano con 1-3 después de tres penaltis.
Alberto, claro, así te canje que te caen.
Está ganando JR.
Señor. A la gente.
Si falla Campuzano, se acabó, ¿eh? Está Campuzano preparado para el golpeo. La responsable de máxima. Bajo palo está David Gil. Lanza. ¡Cómo lo ha tirado! ¡Gol de Campuzano! ¡La ha tirado! ¡Le ha enseñado! La pierna, le ha enseñado el golpeo a la derecha, ahí ha caído David Gil y con qué templaza, con qué frialdad Campuzano la ha colocado justo a la izquierda.
Niño dos, mimado, tres. No le ha fallado a su míster, ¿eh?
Si marca el Cádiz, clasificado.
Sí, señor. Allá va el Cádiz preparado para el lanzamiento. Arzamendia, va Arzamendia para el golpeo. Con 2-3 sería 2-4 en el cuarto lanzamiento y se habría acabado por tanto. Si marca Arzamendia, clasificado el Cádiz. Radio Estadio, Onda Cero por un puesto en cuartos. Allá va Arzamendia para el lanzamiento del penalti. Perfilado de zurda. Le marca el guardameta al otro lado. Va pierna derecha. Gol. Gol, 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 gol. ¡En cuartos de la Copa!
¡Gol definitivo con los amigos del Santander, hombre! Aquí también marcas tú, ya sabes, porque te lo mereces. Consulta condiciones, porque llevar tu nómina al Santander tiene premio. En bancosantander.es más información o también pasándote por tu oficina. Porque tú, porque te es Santander, por ti los primeros se meten los del submarino, Juan Gancedo.
Juan.
Pues la gente que despide al equipo con visibles muestras de lamento. La verdad es que el equipo lo había dado todo en los 120 minutos. No ha estado acertado desde el punto de penalti. Se acaba aquí. Muere aquí el sueño de la Copa para el Sporting, que tendrá que empezar en una liga donde ahora mismo está en tierra de nadie. Los dos equipos se despiden en el centro del campo. Deportividad en ambos bandos. También Gallego y Sergio González, que coincidieron en el Español. Acaba el sueño copero del Segunda División.
¿Qué estaba pensando el señor Cervera en su casa? Anda, que. Pues mira, estas cosas pasan. Esto es fútbol, afortunadamente o desafortunadamente, que no hay leyes lógicas que todo lo regulan. El nuevo Cádiz de Sergio González en cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. JR, un partido muy, muy, muy igualado en muchísimas fases de los 120 minutos que nos han brindado, ¿eh?
Sí, aún así hemos visto, yo creo que al Sporting mejor. De hecho, en los datos, si los vemos en disparos a puerta, son 8-1 sobre el Cádiz. Yo creo que ha sido un partido del Sporting que lo ha trabajado muy bien, ayudando mucho con esa especie de defensa de tres cuando saca la pelota, porque uno de los centrocampistas se pone entre centrales, liberan mucho a los laterales y a los de arriba, y yo creo que eso ha llevado al Sporting a dominar mucho. No ha contactado mucho con Yuka y ese ha sido el único pero. Si enfrente ha estado un gran David Gil, que ha estado parando todo lo que tiraba el Sporting, y el Cádiz un poquito decepcionado cuando luego ha sacado a los titulares del banquillo Sergio, y todo se lo llevó en la tanda de penaltis el Cádiz, que ha tenido muy buenos lanzadores.
Un abrazo, JR.
Un fuerte abrazo.
Alberto, tu resumen de lo que hemos visto.
Partido muy chulo, pese al 0-0, la prórroga interesantísima también, y el fútbol hoy ha sido un poco cruel con el Sporting, la verdad, porque si alguien ha hecho méritos durante los 120 minutos para pasar la eliminatoria, ha sido el Sporting de Gijón, que ha jugado francamente bien al fútbol. Mención especial para Fran Villalba, los dos laterales, para Guille Rosas y para Kravets. Ha tenido las mejores ocasiones. Para mí el hombre del partido es David Gil, el guardameta del Cádiz, que ha hecho un partido descomunal, pero lo que sí tiene el Cádiz son jugadores de más jerarquía. Sergio González ha tirado de ellos en la segunda parte, y después en los lanzamientos de penaltis se ha notado muchísimo, porque los penaltis están bien o mal tirados, ¿no? Ya lo he dicho antes, yo creo que no es ninguna lotería. Negredo lo ha tirado fenomenal, Alex Fernández igual, Arzamendi a lo mismo y Perea lo mismo. Así que los penaltis al final le dan el pase al Cádiz, pero hoy por fútbol había sido mejor el Sporting.
Un abracito, López Frau.
Abrazo muy grande a todos.
Alexis, también está la historia para este Cádiz, porque tampoco estamos acostumbrados a verlos en los cuartos, ¿no?
Sí, señor, lo hemos comentado antes con Víctor Espárrago, fue la última vez en el año 2006, el Cádiz de Abraham Paz, de Quintana, de Lobos, de Fleurkin, de Banania, de Oli, bueno, de Stoyanov. Este es el equipo que jugó por última vez los cuartos de final, eliminando al Español, y ahora le toca de nuevo, 15 años después. Sobre el tema de las tandas de penalti y lo de si es o no una ruleta. De las últimas 20 tandas de penaltis que ha habido en la Copa, si miro más, el porcentaje más o menos se mantiene, pero solo miro las últimas 20, en 15 se ha clasificado el equipo de superior categoría, aun jugándolas fuera de casa, es decir, el equipo que tiene mejores jugadores, el equipo que tiene más calidad, el equipo que está más acostumbrado a este tipo de situaciones de tensión, es el equipo que suele ganar casi siempre, 15-5.
Más que lotería, cara o cruz.
Tampoco.
Yo creo que es una frase...
O lo tiras bien o lo tiras mal.
Creo que es una frase mal expresada, que lo que quiere decir en realidad
es... Pero cara o cruz es un 50%, y no es así. Cuando tú vas a una tanda de penalti, el que tiene más opciones de ganar, muchas más que en un cara o cruz, el que tiene mejores jugadores.
Eso es incuantificable, Alexis, en porcentaje.
Te lo acabo de cuantificar ahora mismo, 15-5.
Yo creo que lo que se trata de expresar es que cómo va un partido, luego llega la tanda de penaltis y todo cambia, no tiene nada que ver. Está mal expresado lo de la lotería, pero yo creo que va por ahí. Que tú juegas un partido, juegas mejor, juegas peor, pero luego llega los penaltis y no tiene nada que ver, todo salta por los aires. Yo creo que va por ahí la frase, que está, sí, es verdad que está mal expresada.
Que semánticamente no tiene mucho peso decir que los penaltis
es una lotería. No lo es.
Lotería es cuando el azar
se trabaja, pero es otra cosa completamente distinta al trabajo del resto del partido.
Es cuando el azar tiene un mayor protagonismo, pero en este caso no es azar.
Por lo que dice Alexis, también es mucho más factible para un equipo de menor categoría, vamos a poner un tercera división, sí, ganarle al Real Madrid, por ejemplo, en una tanda de penaltis que a 90 minutos.
Porque hay diferencias o similitudes que se acercan o se alejan más en función de esas cosas, y en una tanda de penaltis están más agrupadas las diferencias de tener un buen portero o tener un portero que para penaltis o de tener un delantero que lo marca todo.
Evidentemente,
si nosotros mañana vamos a jugar un partido contra el Real Madrid, es más fácil que le ganemos en una tanda de penaltis que le ganemos en el partido. Eso no significa que el clarísimo favorito, incluso en la tanda de penaltis, sea el Real Madrid. Claro. Pero claro, lógicamente, no es es más fácil ganarle al Madrid en 10 lanzamientos que en 90 minutos.
Pero yo no veo tantísima diferencia entre un primera y un segunda división. ¿Qué quieres que te diga?
Quiero yo ver a Alexis ante ti, Vigo, cortado.
Sí, le vas a meter tú a ¿Pensabais que había debate aquí? No, en el guión no pone debate ninguno. Me falta cerrar a Alejandro y cerrar a Andújar. Andújar, el árbitro, ¿qué tal ha estado?
Bueno, yo creo que ha permitido bastante el contacto. Ha tenido algunos pequeños errores de apreciación, pero creo que no ha tenido ninguna influencia cuando se llegan al punto de penalti y un equipo se clasifica. Por lo tanto, creo que su labor ha sido bastante acertada.
Nos gusta que haya sido acertada, sí señor. Romero, ponemos el broche a lo que ha sido el partido más largo hasta ahora de los octavos de final y de los 16avos.
Pues con prórroga y con penaltis, al final el Cádiz ha acertado porque ha tenido al portero extraordinario David Gil, 4 paradas de mérito en el partido, 2 paradas en los penaltis, además luego el acierto en los penaltis. El Cádiz supera y llega a cuartos, el Sporting probablemente mereciera más, aunque al final esto se trata de meter, como dice Alexis, y aquí el que ha metido al final los penaltis ha sido el Cádiz. El árbitro del partido estuvo bien en líneas generales, pero voy a dar un 6, un 7, vamos a darle un 7 porque sacó bien el partido. Tarjetas amarillas, 3 para el Sporting, para Kravets, para Villalba y para su técnico, para De Gallego, 1 para el Cádiz, para Fali. Hubo 15.800 espectadores en este Molinón, siempre el recuerdo para Kini, por supuesto, en este escenario magnífico de sus heroicidades y de aquel Sporting siempre histórico que lo será.
Que huele a fútbol cualquier rincón de ese estadio del Molinón.
Es espectacular.
Es puro fútbol. Un abrazo, Alejandro.
Otro para vosotros, cuidaros mucho. Chao.
Enseguida estamos en Sevilla, que esto afortunadamente no para, pero queremos conocer más cosas de lo que está pasando en España y en el mundo. Por eso queremos actualizar la información de carácter general con los compañeros informativos de Onda Cero. José Manuel Gabriel, cuéntanos.
Edu, muy buenas noches. La última hora nos lleva hasta Barcelona, donde un individuo se atrincheraba esta pasada tarde en un piso después de haber herido a tiros a dos personas en el distrito de Sant Martí. Los Mossos de Escuadra han desplegado un fuerte dispositivo en la zona. ¿Qué más sabemos de este suceso? Onda Cero Barcelona, Mar Navarro.
Los Mossos de Escuadra no han encontrado a nadie en el piso en el que en principio se había atrincherado el hombre que ha herido de bala a dos personas esta tarde en Barcelona. El operativo ha empezado poco antes de las 3 de la tarde y se ha alargado 3 horas hasta que la policía y los equipos especiales han decidido entrar en el inmueble en el que creían que se había escondido, pero que finalmente no había nadie. Las dos personas heridas están ingresadas en el hospital, pero no se teme por su vida. Los Mossos de Escuadra han ampliado ahora la búsqueda del sospechoso en otras zonas de la ciudad.
La sexta ola de COVID sigue sumando contagios en España con la expansión de Omicron y crece la presión hospitalaria, aunque el ritmo parece que experimenta una leve ralentización. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha situado a España como uno de los principales productores de la vacuna contra la COVID a nivel mundial. Sánchez ha anunciado además que la vacuna española contra el coronavirus será una realidad en breve.
Antes de que termine este primer semestre, tendremos nuestra propia vacuna, la vacuna española, demostrando que España también puede dar respuesta con sus propios medios y sus propios recursos, haciendo una política industrial frente al COVID-19 y situando a España donde merece.
El Partido Popular no descarta acudir a los tribunales si el reparto de los fondos de recuperación europeos no es equitativo por parte del Gobierno. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha emplazado al Ejecutivo Central a dialogar con las autonomías sobre las cantidades destinadas a cada territorio.
Lo que sí voy a anteponer siempre es los intereses de los andaluces. Si no hay un reparto equitativo, evidentemente utilizaremos todos los medios que tengamos a nuestro alcance, incluido también el judicial. Pero yo espero y deseo que haya posibilidad de acuerdo, de diálogo y de sentido común.
Miles de personas se han manifestado por las tres capitales vascas con motivo del cuarto aniversario de las movilizaciones que el movimiento de pensionistas arrancó en 2018. Los pensionistas han afirmado que continuarán en la pelea con movilizaciones en las calles hasta que se cumplan sus reivindicaciones.
Gobierne con gobierne, las pensiones se defienden y esta batalla la vamos a ganar. Quiero decir que con eso ya son frases muy cortitas, pero ya con todo eso ya estamos diciendo lo que vamos a hacer y seguiremos en la lucha.
Hay que parar el maquillaje que han hecho de la reforma laboral. Entonces, una de las formas es estar en la calle, protestando, si no, nos van a dejar en pelota.
Ladrones, las sillas, ladrones, todos, ¿eh? Todos, la silla, a robar, a robar. Y todavía tienen la jeta de presentarse como que son los salvadores.
Y un tsunami provocado por un volcán submarino está ocasionando evacuaciones masivas en el archipiélago de Tonga, en el Pacífico Sur. Las autoridades han dado orden de evacuación a las poblaciones de las zonas costeras, mientras que la primera crecida ha comenzado a inundar las residencias más próximas al agua. Aunque no se tiene constancia de víctimas, la situación sobre el terreno es bastante incierta, toda vez que las comunicaciones están cortadas. Australia, Chile, Estados Unidos y Japón, entre otros países con costa pacífica, han lanzado alertas de tsunami y fuertes oleajes. Es lo más destacado de la actualidad a esta hora de la noche.
Gracias, José Manuel Gabriel, y a todos los compañeros de informativos del fin de semana. Más información en OndaCero.es.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído. Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Radio Estadio.
No se me ocurre otra manera de ambientar lo que le está pasando al tenis, a Djokovic, al ministro de Inmigración, al de Interior, al responsable de las aduanas, al presidente de Australia Tenis, porque hay un mejunje. Dentro de nada, en teoría, la vista para saber si deportan o no deportan al tenista serbio. Rafa Plaza, buenas noches.
Hola Edu, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sabes cuál es la buena noticia de todo esto?
A ver.
Que vamos a conocer en dos horas el veredicto final. ¿Y por qué veredicto final? Y lo enlazo con la última noticia que tenemos del caso, porque finalmente han aceptado que sean tres personas las que compongan el pleno del Tribunal Federal que va a llevar a cabo esa vista con Novak Djokovic. Hoy un presidente y dos jueces, son tres personas y eso significa que no van a poder impugnar. Es decir, si es deportado, pues se vuelve a Europa y se acabó. Y si juega el torneo, mañana lunes, bueno, dentro de dos días lunes, juega el torneo. Pero ya no hay más posibilidad de te vuelvo a deportar, te quito la visa, te impugno. Se acabó. A partir de las 11:30 de España vamos a conocer si Novak Djokovic es deportado o si por contra puede jugar este primer Grand Slam de la temporada.
Y llegamos a este punto jurídico porque el juez que no le exoneró, el juez lo que dijo que hubo una anomalía procesal, porque los aduaneros no le dieron el tiempo suficiente como para poder defenderse, pero no entró en el fondo. Por eso esta vez se ha inhibido y son esos tres señores que decía Rafa Plaza los que van a enjuiciar si lo que dice en su decreto el ministro de Inmigración tiene validez jurídica o no. ¿Es así, no, Rafa?
Sí, el juez Kelly, que se hizo tan famoso durante esta semana, el caso ha pasado al Tribunal Federal Superior, compuesto por James Alsop y los jueces Anthony Besanco y David O'Callaghan, y es lo que tú decías. Lo que pasa es que creo que ha cambiado un poco, porque cuando el primer ministro, el ministro de Inmigración australiano, toma la decisión, ejerce el poder de poder revocar la visa a Djokovic, toda la argumentación, que me la he leído, son casi 50 páginas de documento, se basa más en un sentimiento que en unos hechos, Edu, y esto cambia. Porque
bueno, yo sí creo que el viernes le escuché hablar de tres puntos, ¿no? La argumentación de Djokovic, la argumentación jurídica del Ministerio del Interior, que son los responsables de las aduanas, y luego, yo lo dije en este programa, el ministro de Inmigración puede intentar atisbar si un ciudadano extranjero es un peligro para la salud pública de mi país. Y sí, yo, de manera partidista, arbitraria y subjetiva, digo, oiga usted es un caleborroco, usted no se está sabiendo comportar, usted es un peligro para la salud y a usted no le dejo entrar. ¿Es eso lo que ibas a decir, no?
Sí, hemos pasado, yo creo, de valorar los hechos, que es la extensión, estaba bien, sí, no, en regla, sí, no, a algo que es un sentimiento, que es usted está promoviendo un sentimiento antivacunas en una población que lo ha pasado muy mal con el virus, que ha sufrido confinamientos muy severos y este sentimiento va contra lo que hemos luchado, ¿no? Entonces creo que de cara a los abogados de Djokovic es más difícil defender eso, que Djokovic no sea, bueno, una persona que esté en contra de las vacunas. Vamos a ver, de verdad, porque tengo muchas ganas y creo que no soy el único. Ayer fue el Media Day, habló Nadal, Muguruza, Chichipas, todos. No somos los únicos que tenemos ganas de que termine ya esto, que se hable de tenis y que Djokovic juegue o que no juegue, pero ya está. El circo este que se ha montado, que está dando una mala imagen de Australia, de Djokovic, del tenis y creo que de todos los personajes involucrados.
¿Tú que te mojas o no te mojas?
Es que yo no tengo ni idea, pero lo que me dice la gente que tiene idea tanto de derecho como de lo que está ocurriendo allí es que tienen muy poquitas opciones de jugar. Yo creo que lo van a deportar, pero...
Hombre, es que tiene, es que todo lo ha hecho mal. O sea, claro, pero ojo, es que lo ha hecho todo mal. Primero no está vacunado. No está vacunado. Luego encima has mentido. Luego encima no te has arrepentido. No te has vacunado. Has tenido un comportamiento incivilizado con esta pandemia. ¿A dónde me agarro?
Pero Rafa, además de que no pudiera jugar esta edición del Open de Australia, se está jugando también las tres próximas, pregunto, porque si te deportan no puedes entrar en tres años.
Pero yo,
¿no?,
creo que eso no lo están pensando ahora. Eso
a ver, yo creo que tampoco.
¿Se decide o no eso?
Sí, pero escúchame, igual que aquí, pasa allí. Es decir, si este señor luego, tú imagínate que este señor se vacuna en febrero, o que se porta bien en febrero, o que la pandemia se le acaba en febrero, o en marzo, o en junio. Luego hay una cosa que se llama indulto. Y yo creo que no serían tan caleborrocos de decir, va a estar tres años castigado.
Pues si es la sanción que establece.
Sí, eso lo hace con cualquier jurídico, ciudadano.
Ya, pero es que Djokovic no es cualquier ciudadano, es una persona que juega al tenis.
Bueno, según el gobierno australiano.
Bueno, que sí. No es cualquier ciudadano.
Yo creo que cualquier ciudadano estaba en su casa ya, también te lo
le
digo.
Le van a jugar un domingo un tribunal entero de tres personas. Claro, ya, si te pasa a ti o a mí, Venegas, si llega, te digo que no, vamos.
Si llega a jugar a la petanca, estaba en su casa ya.
Ya te digo yo que estamos tirados debajo un puente. O sea que.
Yo aquí siempre arguyo lo que decía para mí un mito que se llama Vicente del Bosque. A veces, y que se me entienda bien, no hay nada más justo que tratar a todo el mundo por igual.
correcto.
Lo digo porque hay muchas. Y tú no si tú eres padre, cuando tengas el segundo niño, verás cómo no tratas igual con el primero. Y son todos los hijos, pero no, es así. Es así. Lo que hay que hacer es atender a las particularidades dentro de un macro general, de un marco general, que es esto, la ley. La ley que tiene que cumplirse, y tiene pinta de que este señor, a ver dónde se agarra sus argumentos jurídicos para quedarse, porque tiene una pinta esto de que en dos horitas le van a decir, tienes que irte para casa.
Si estuviera bien aconsejado, alguien le habría dicho, coge las maletas, deja los palos y vámonos para casa, que ya esta guerra la has perdido.
Si estuviera bien aconsejado, le dijeron, chico, vacúnate.
Sí, bueno, eso por supuesto.
Yo conozco a gente que se vacuna sin creer la vacuna, porque no es egoísta, porque piensa en los demás, porque mira, es un mal menor, pero consigo otras ventajas. No seas cabezón, ¿por qué no te vacunas? Cabezón. ¿Por qué es cabezón?
Hasta por egoísmo. Oye,
el otro día leí un artículo delicioso de uno de sus gurús. Y habla que el amigo Djokovic, como mucha gente que cree en la naturaleza, piensa que su cuerpo se cura solo.
Y que se puede cambiar el agua con las emociones.
Sí, sí.
Que podríamos hacer un radio estadio.
Está bien creerlo, pero cuando ves estas cosas y demás, y que si entras a esto, pues entras a esto. En este país no se puede entrar si no entras vacunado. Chico, ¿qué más? ¿Cómo quieres que te lo explique? ¿No hay más? Pues nada, saldremos de dudas en un ratito entonces. Rafa Plaza.
Estamos pendientes, a ver si esto se termina de una vez y podemos hablar de tenis.
Ahora, como lo deporten, van a hacer el Marti Djokovic.
¿Pero quién lo va a hacer?
Pues los fanáticos que tienen detrás de su país.
Pero que, ¿de su país? ¿Y qué va a hacer? ¿Un club de fan con Donald Trump y Miguel Bosé?
¿Pero y qué es Serbia en el mundo? ¿Qué más nos da?
No son cuatro gatos, ¿eh?
Son cuatro gatos.
Si los quitan cuatro gatos,
no tienen poder.
Es que no hay más tu tía.
Vale. Son cuatro gatos totales.
Teníamos gol, decías.
¡Ay, gol de Egipto! Ha marcado Salah. Ha marcado un buen gol. Una volea desde la banda izquierda para cruzarla. El portero no está muy afortunado, el guineano. Pero esto le vale para marcar el primer gol en el campeonato de Egipto. Y también de Salah, claro. 0-1 gana Egipto en el 74 a Guinea-Bissau.
Ya los tenemos en marcha. Ya están a punto de asomarse. Ya los tenemos que recordar. Vamos a por los 22 primeros protagonistas del Derbi Jiménez.
Va a jugar el Real Betis balompié con Ruiz Silva en la portería, Bellerín, Petzela, Edgar y Alex Moreno en defensa. En el doble pivote Guido Rodríguez con William Carballo, las bandas para Canales y Juanmi de enganche Fekir. Arriba Borja Iglesias. En el Sevilla, ojo, otra baja más de última hora, se ha lesionado Koundé en el calentamiento, los sustituyó.